Hoy con nosotros.
Tenemos un invitado especial para presentarles.
Hoy con nosotros.
Y también contamos contigo.
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Tabaré Aguirre, estuvo presente en Moscú para participar en la Feria Alimentaria ProExpo 2017. Nuestro compañero Javier Benítez conversó con el funcionario acerca de las políticas que aplica Uruguay al respecto sobre las relaciones comerciales del país sudamericano con Rusia, entre otros aspectos.
Nos encontramos con el ministro Tabaré Aguirre, ministro de Agricultura del Uruguay. Y en esta entrevista él tomó un libro en sus manos que está aquí en la Embajada de Uruguay, que se llama Uruguay Natural, un paseo por los sentidos. ¿Por qué es especial ese libro, ministro?
En realidad expresa, es una síntesis de los valores con que queremos proyectar nuestra oferta gastronómica al mundo, ¿verdad? Paseo por los sentidos tiene que ver con las características de la producción de nuestras carnes, que son de las mejores del mundo, de nuestros vinos y de nuestros quesos y de nuestro aceite de oliva. Entonces, en realidad, el paseo por los sentidos tiene que ver con las características organolépticas de estos alimentos. A lo que yo le agrego, y ahí es donde entra el concepto de Uruguay natural, aquellos atributos de naturalidad que tiene nuestro sistema de producción. Es decir, tratamos de intensificar nuestra producción de forma sostenible. Somos un país de 3,5 millones de habitantes, que hoy tiene una oferta exportable de alimentos para 25 millones de personas, y nosotros proyectamos una plataforma de políticas públicas en el año 2010, yo hace 7 años que soy ministro, que se llama el Uruguay Agrointeligente, que desafía ese viejo paradigma de que producir alimentos es una cosa atrasada, o de que los países se desarrollan solamente si transita por la etapa de fabricación de automóviles o de computadoras. Y yo sostengo que producir alimentos que sean, además de organolépticamente muy buenos, que tengan atributos de valor agregado ambiental, que tengan atributos de sostenibilidad y cuidado de la biodiversidad asociado al proceso de producción. Y ojo, esto no quiere decir que no se haga uso de las últimas tecnologías, pero se hace a partir de un proceso de investigación nacional que nos dice hasta qué punto podemos utilizar las tecnologías. Le voy a dar un ejemplo. El problema que va a tener el planeta de 9,000 millones de habitantes, además del calentamiento global, va a ser un problema de tierra fértil para producción de alimentos. Prácticamente 60% de los suelos del mundo está sometido a algún proceso de degradación. Uno de esos procesos de degradación es la erosión hídrica, es decir, llueve y el suelo, en las zonas de ladera, se va. Uruguay implantó, por ley, un sistema obligatorio por el cual los productores o los empresarios agrícolas tienen que proponer un plan de rotación de cultivos, cultivos de granos o cultivos forrajeros con destino a alimentación de los animales, que tengan una tolerancia máxima de pérdida de suelo en kilos por hectárea y por año. Este producto es producto de ajustar una fórmula que se desarrolló hace 50 años en los Estados Unidos, que se llama la ecuación universal de pérdida de suelo, que fue validarla a las condiciones de Uruguay, a los tipos de suelo de Uruguay, por los tipos de lluvias que hay en Uruguay, la intensidad de las lluvias, y haber investigado qué rotaciones de cultivos son más protectoras del suelo. En este momento estamos trabajando para desarrollar una ley de riego que nos permita aportar el agua que los cultivos necesitan en aquellas ocasiones donde no llueve. En Uruguay llueve mucho, pero de una manera muy mal distribuida. Por eso, intensificación sostenible, el concepto de intensificación sostenible y de adaptación al cambio climático, es decir, protegernos de la variabilidad climática, tiene que ver con manejo del riego, tiene que ver con conservación de nuestra biodiversidad, tiene que ver con manejo de los riesgos a través de políticas de seguros, tiene que ver con manejo de modernos sistemas de información que nos permitan realizar alertas tempranas frente a determinados eventos meteorológicos adversos. Tiene que ver con construir una sinergia entre la producción de granos y también la producción de carne o la producción de leche, sin perder los atributos de naturalidad y con altos estándares a nivel medioambiental. Uruguay tiene una ley medioambiental muy dura. Se acaba de remitir al Parlamento una ley de delitos ambientales que entran en la categoría de delitos penales. O sea, Uruguay quiere o trata de impedir que se cometan errores que en otros países del mundo se han cometido contra el ambiente con la excusa de producir más alimentos. De tal forma que, como además somos un país que está, por lo que le dije, 3 millones de consumidores y alimentos para 28 millones de personas, es un país que tiene una fuerte oferta. El 75% de las exportaciones del Uruguay son agroalimentarias. Uruguay exporta el 99% de la soja que produce, el 98% del arroz que produce, el 75% de la carne, el 73% de los lácteos, el 60% de los cítricos y así sucesivamente. O sea, Uruguay tiene que conquistar el mundo con competitividad, pero un atributo tiene que ser la diferenciación. Si la estrategia de Uruguay nunca puede ser la cantidad, la estrategia de Uruguay tiene que ser la calidad. Entonces, la campaña de promoción que hacen el Instituto Nacional de Carnes, que tiene el stand desde hace 11 años en la Prodexpo, y Uruguay Natural, que es la marca país, van juntos en tratar de construir una imagen. Nosotros queremos construir una imagen del Uruguay como proveedor de alimentos similar a la que en una época teníamos y que seguimos teniendo de la calidad de los relojes. Cuando usted le dice un reloj de calidad, ¿dónde es? De Suiza. Bueno, a pesar de que la mayor parte de los relojes del mundo hoy se produzcan en China o en Japón. Pero si a usted le preguntan cuál es un reloj de calidad, usted piensa en Suiza. Bueno, nosotros queremos tratar de contribuir a que se construya la imagen de un país confiable, seguro, medioambientalmente responsable, con altos estándares en materia de sanidad, de inocuidad, de valor agregado ambiental, no solamente definidos por una normativa legal que determina que así se produzca, sino con todos los controles que las tecnologías de la informática y la comunicación de hoy nos permiten para monitorear que efectivamente eso se controle. Yo puedo hoy en Uruguay garantizar dónde nace un ternero, a qué establecimiento o a qué campo se lo traslada, en qué frigorífico se faena y en qué caja de carne que sale del frigorífico está la carne de ese ternero. Así, una trazabilidad integral. No todos los mercados del mundo ni todos los consumidores del mundo están dispuestos a pagar en forma diferenciada por esos productos. Pero vivimos en una época donde los consumidores son cada vez más exigentes en conocer la calidad de los productos que consumen. Y las tecnologías de la informática y la comunicación, a través de este teléfono, permiten vincular a través de la información al consumidor con el proveedor original. Y esa va a ser la revolución. O sea, nosotros hemos vivido en los últimos 20 años tres fases de la digitalización. Primero digitalizamos los datos para la gestión de los procesos comerciales. Después vino la etapa de digitalizar el trabajo y aparecieron los robots. Y hoy estamos en la etapa donde estamos digitalizando nuestras decisiones. Agarramos el teléfono y por lo menos en Uruguay y en muchas partes del mundo, y llamamos al Uber, una aplicación que nos permite disponer de un vehículo al instante sin tener que tener un vehículo propio guardado en el garage. Podemos, por la aplicación, pedir una pizza de determinadas características y con con pimienta y orégano, y lo pedimos por una aplicación. Llegamos al aeropuerto y tenemos todos los pasos que tenemos que hacer hechos a través del teléfono. Yo estoy convencido que todas esas herramientas deben posibilitar disponibilizarle al consumidor la mayor cantidad de información para que el consumidor decida con la mayor cantidad de información. Y acá la carrera va a ser entre los que están en condiciones de demostrar lo que dicen que son los atributos del producto de los que no lo pueden demostrar. Eso se llama confianza. La confianza del consumidor del siglo XXI se construye con información accesible al consumidor. Por eso nuestro eslogan o nuestro símbolo de carnes en Uruguay, usted lo ha visto, es un continuo que empieza con pastos movidos con el viento y termina con un código de barras. Porque en definitiva eso simboliza que vamos de la naturalidad de un animal alimentado a pasto a la tecnología de registro, identificación y control de procesos, que es el código de barras. Bueno, fue larga la respuesta, ¿vio? Yo le dije que era de respuestas largas, pero creo que el paseo por los sentidos va más allá. Cuando se refiere a los sentidos, habla del olor, del aroma, del gusto, de la vista, y creo que hay otros atributos que no están en lo sensorial, pero que tienen que ver con el bienestar animal, el cuidado del agua, el cuidado de los pastizales, la protección por ley de nuestros bosques nativos. Todo eso integrado nos permite proyectarnos como un país de buenos alimentos en términos organolépticos, pero también de buenos procesos de producción en equilibrio y en armonía con un mundo que cada vez le demanda más a su medio ambiente.
Es su segunda vez aquí en Moscú, en la Prodexpo, ¿verdad? ¿Cómo impacta, digamos, todo esto que me acaba de explicar en el mercado ruso?
Es mi tercera vez en la Prodexpo y mi quinta vez en Moscú. Y bueno, yo creo que todavía no ha tenido impacto, porque me parece que la historia es de que, por ejemplo, la mayor parte de la carne que Uruguay le ha vendido a Rusia ha sido carne para industrializar. Hay todo un trabajo de posicionamiento comercial y de marketing. Uruguay ha sido uno de los proveedores más importantes de manteca en el mercado ruso. Sin embargo, se conoce poco la marca de Uruguay. Es decir, Uruguay es un país muy pequeño y le cuesta mucho construir esa visión que yo le venía comentando. Pero estamos tratando de, en armonía entre lo público y lo privado, ayudar a proponer. Por eso, en pocas palabras, Uruguay no puede producir mucho y lo que produce lo tiene que producir de una manera muy diferenciada. Esa debería ser la estrategia. Uruguay no es solo un país proveedor de alimentos, ¿no? También ese compromiso con la armonía medioambiental lo hemos aplicado en materia de la energía. En el mes de enero, que en Uruguay es verano, el 1,5% de la energía eléctrica que se ha consumido en Uruguay es de origen fósil. El 98,5% es de fuentes renovables. Teníamos hace 6 años atrás un 50% con energía hidroeléctrica. Desarrollamos eólica, desarrollamos fotovoltaica y hemos desarrollado biomasa utilizando los subproductos que quedan de la producción forestal, de la producción ganadera o de la producción arrocera. Es decir, Uruguay es un país que produce 1,000,000 toneladas de arroz. Es un arroz considerado de la más alta calidad a nivel mundial. Es decir, el precio del arroz de grano largo, estoy hablando, siempre está 20, 30, 40 dólares por tonelada más arriba que nuestro principal competidor, que es Estados Unidos, o Argentina, o Paraguay. Eso tiene que ver con la calidad de los procesos de producción en la fase agrícola, pero también en la fase industrial.
Hacemos una pausa y ya volvemos con la segunda parte de la entrevista.
Estimados oyentes, para ustedes hemos abierto la casilla de correos de Radio Sputnik en español. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com. Ustedes nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a la siguiente dirección electrónica radio.mundo@sputniknews.com. Quedamos a la espera de sus cartas, amigos.
Continuamos escuchando la entrevista que nuestro compañero Javier Benítez le realizó al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Tabaré Aguirre, quien estuvo presente en Moscú en el marco de la Feria Alimentaria ProtExpo 2017.
Aprovechando que me nombraba Estados Unidos recién, hace poco asumió como nuevo presidente Donald Trump y se conoce sobre sus políticas de proteccionismo, ¿no? También teniendo en cuenta que en pocos días estará el presidente Tabaré Vázquez aquí en Uruguay, ¿qué importancia en este sentido, aquí en Rusia, qué importancia en este sentido cobra Rusia con respecto a lo que se puede venir, que todavía no se sabe muy bien de las políticas que puede aplicar Donald Trump?
Si usted me permite, yo creo que Rusia tiene una importancia independientemente de quién gobierne Estados Unidos, o incluso de si hay bloqueo o no hay bloqueo. Uh-huh. Es decir, Uruguay celebra este año 160 años de relación diplomática con Rusia y tenemos por lo menos 60 años, 70 años de un intercambio comercial fluido, lanas, carnes, lácteos, cítricos, en los últimos años algo de vino, algo más de quesos, pero creo que Rusia es un mercado que hoy está demandando la cuarta parte de lo que demandaba Uruguay hace 4 años atrás, por distintas razones, por la devalorización del rublo, por la caída del precio del petróleo y porque en ese escenario apareció China, que se ha comprado todo lo que antes se compraba Rusia, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que la razón por la cual el ministro de Agricultura de Uruguay vino 3 veces a la Prodexpo y vino el año pasado a inaugurarla en el discurso inaugural y este año a inaugurarla en el discurso inaugural, a pesar de que estamos vendiendo 30, 40 millones de dólares, es porque Rusia siempre va a ser un mercado potencialmente importante para Uruguay, no solamente de productos alimenticios, sino yo creo que además es un mercado en el cual Uruguay tiene mucha ciencia agronómica y procesos de tecnología de informática y comunicación aplicado al desarrollo productivo agropecuario donde podemos colaborar. Son economías complementarias. Rusia produce energía en forma competitiva, petróleo, fertilizantes a partir de esa energía competitiva, y esa complementariedad es la que hay que buscar. Después, con respecto a qué va a pasar con lo que ha anunciado Trump, habrá que ver cuánto de lo que se ha anunciado se hace. Pero si hay algo que Uruguay ha respetado siempre, y yo no voy a hacer la excepción, es no opinar sobre los procesos políticos de los distintos países. O sea, Uruguay tiene muy claro el concepto del multilateralismo, actualmente integra el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y para nosotros son sagradas las resoluciones que se toman en el ámbito de las Naciones Unidas, porque entendemos que como un país pequeño nuestra defensa está en un multilateralismo fuerte. Y el segundo principio importante que tiene Uruguay es la no injerencia en los asuntos políticos internos de otros países. Así que yo prefiero no hacer especulaciones ni positivas ni negativas con respecto a lo que puede ser la presidencia del presidente Donald Trump. Parecería claro que un aumento del proteccionismo en el comercio mundial no va a traer buenos resultados, porque si un actor importante se protege, probablemente genere la respuesta espejo de que otros bloques importantes también se van a proteger. Y bueno, eso no es una buena noticia para un país que tiene que exportar el 75% de lo que produce. Nunca puede ser una buena noticia para un país que tiene una oferta exportable. Pero yo creo que las épocas de mayor prosperidad económica en el mundo han estado asociadas a etapas de liberalización y apertura y aumento de los intercambios comerciales. Así que confío en que ese bagaje de experiencias, yo diría de los últimos 50 años, va a ayudarnos a no tropezar con la misma piedra. Pero bueno, cada nación decide soberanamente lo que hace.
Para cerrar, ministro, ¿cómo ve de aquí en adelante y cómo ha sido el proceso, ¿no?, de las relaciones comerciales entre Uruguay y Rusia, y cómo ve que pueden seguir desarrollándose?
Bueno, han sido las relaciones comerciales, y la relación de Uruguay con Rusia no termina en lo comercial, ¿no? Hay relaciones culturales, obviamente relaciones políticas, pero también hay relaciones científicas. Hace 3 años atrás, cuando vinimos en una visita similar a esta, nos acompañó el presidente del Instituto Nacional de Investigación Agrícola y celebramos con convenios de cooperación con la Academia de Ciencias Agrícolas rusa. Visitamos en esa ocasión, lo recuerdo con mucho placer, visitamos en San Petersburgo el Instituto Vavilov. Yo me emocioné cuando me hicieron la anécdota de que en pleno asedio nazi de San Petersburgo, los funcionarios del Instituto Vavilov, que es un banco de germoplasma, se murieron de hambre y no se comieron los granos de trigo, de maíz o de cebada o de sorgo que tenían conservados como banco de germoplasma. Me emocionó tanto que al día siguiente, en una reunión en el Palacio Smolny con el gobernador de San Petersburgo, que no recuerdo en este momento su nombre, yo me paré y propuse un brindis por los patriotas rusos que en ocasión del asedio de San Petersburgo se murieron de hambre sin comerse lo que iban a ser las semillas que posibilitarían la reconstrucción de la agricultura rusa. Por lo tanto, las lecciones de heroísmo y patriotismo que el pueblo ruso ha tenido que enfrentar en materia de seguridad alimentaria, lo primero que deben reflejar en nosotros es mucho, mucho respeto por la agricultura rusa. Y en segundo lugar, entender que debemos visualizarnos no como una oferta que sustituya la producción rusa, sino que la complemente. La verdadera inteligencia está en construir sociedades complementarias y sinérgicas y no que sean predatoriamente competitivas. En ese sentido, creo que hay mucho trabajo por delante. En los últimos años, yendo a la respuesta cuantitativa de su pregunta, hasta ahora fue la cualitativa y de perspectiva hacia el futuro. Respecto a la cuantitativa, el comercio se ha dividido por 4. Si yo veo, vendíamos $300 millones en el año 2013 y hoy vendemos 60 o 70. Pero no importa, porque eso tiene que ver con situaciones de tipo de cambio, con el aumento de la producción doméstica. Pero lo que es importante es seguir trabajando para aumentar ese intercambio comercial. Y aumentar el intercambio comercial también tiene que ver con que el consumidor ruso identifique el producto uruguayo como un producto que tiene algunos atributos que van más allá de lo organoléptico. Y eso no va a ser el 100% de los consumidores rusos. Probablemente haya que ir a diferenciar nuestra producción en determinados nichos. En síntesis, tanto con Rusia como con los 140 mercados que Uruguay tiene, la visión es que se nos identifique como un país confiable, seguro, en términos cuantitativos, en términos cualitativos y en términos de perspectiva, es decir, en términos de mediano y largo plazo, que se nos identifique como un proveedor confiable, porque el desafío del mundo va a ser el de la seguridad alimentaria. Y en ese sentido, sobre esa base están definidas nuestros 5 ejes de, de política pública agropecuaria. El primero, inserción internacional y construcción de competitividad. El segundo, el concepto de la intensificación sostenible, es decir, intensificar el uso de nuestros recursos naturales y aumentar nuestra productividad, pero de forma sostenible. El tercero, adaptarnos a un cambio climático que es inexorable, que ya nadie discute. Hoy, por estos días, se está discutiendo y yo espero que se vuelva a asumir los compromisos que la comunidad internacional había asumido. El cuarto es el de desarrollo rural, es decir, cómo construir políticas de desarrollo para que pequeños y medianos productores puedan participar de ese proceso de agroexportación. Y el quinto es el de articulación institucional. O sea, Uruguay es un país muy pequeño y tiene que utilizar sus recursos muy eficientemente. Y en ese uso eficiente de los recursos es importante la coordinación eficiente entre lo público y lo privado. Hoy nos acompaña el Instituto Nacional de Carnes, que tiene su presidencia con un representante del gobierno, pero están representados los productores ganaderos y están representados los frigoríficos. En ocasión del viaje anterior me acompañó el presidente del Instituto Nacional de Leche, que tiene lo mismo. El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria tiene un board, un consejo directivo, donde está el gobierno, donde están los productores, y se financia 50% por el gobierno y 50% lo financian con un impuesto a los productores. Esa articulación institucional nos lleva a que la política pública agropecuaria no es exclusivamente definida en soledad y aislamiento por el Ministerio de Agricultura, sino que es construida en cooperación y con el involucramiento de todos los actores de las cadenas agroalimentarias del Uruguay. Ese es el desafío más grande, es decir, de apoyar un verdadero proceso de participación, que no significa cogobernar. Gobierna el gobierno, pero con una permanente armonía y diálogo, a veces con acuerdo y a veces con disenso, pero con el diálogo siempre presente.
Ministro Tabaré Aguirre, muchísimas gracias por sus palabras y, bueno, que sigan los éxitos de Uruguay en el mundo en el tema de la agricultura y de su expansión en general.
Sí, lo de los éxitos es relativo, porque todo lo que yo le cuento es un esfuerzo muy grande, pero después la mayoría de las veces el mundo termina definiendo exclusivamente por precio. Y justamente ese es el gran desafío, que se nos identifique como proveedores a largo plazo. Pero bueno, vivimos en un mundo de comercio y en el comercio cada rubro, cada dólar, cada euro cuentan la definición. Uruguay también es un país de turismo. Este año recibimos la misma población que tiene el Uruguay de turistas. Uruguay es un país de servicios logísticos, de servicios financieros. Uruguay está en la puerta de entrada del Mercosur. Uruguay es una plataforma de acceso logístico a la región, independientemente de la actividad productiva que sea. Uruguay es un país forestal, somos el tercer exportador mundial de pasta de celulosa, somos el tercer exportador de lana, somos el sexto exportador de carne vacuna. O sea, somos chiquitos y tenemos el enorme desafío de vender la enorme mayoría de lo que producimos. Y a veces, en Uruguay, lo que usted llama éxitos no se ven como éxitos, porque no se logran los precios que los productores quisieran tener. Y por eso el Ministerio de Agricultura ha sido siempre una tarea muy difícil en un país de economía agroalimentaria como Uruguay.
Muchísimas gracias, señor ministro.
Acabamos de escuchar la entrevista que nuestro compañero Javier Benítez le realizó al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Tabaré Aguirre, en el marco de la Feria Alimentaria ProtExpo 2017 de Moscú.